Póngase cómodo y echémonos un cortico.
Bienvenidos a Echémonos un Cortico. Hoy queremos contar una historia de una manera diferente, desde un enfoque más narrativo, mostrando las grandes historias que tienen las personas del común. Los encargados de narrar esta historia son sus servidores, Luis Carlos Marín y yo, Ángela Martín. Pónganse cómodos y bienvenidos a esta historia que se llama Crónica, el camino a la minga, la acción colectiva, el miedo estridente en las carreteras caucanas.
En el marco de las manifestaciones en el 2019, en donde los estudiantes colombianos marcharon por exigir sus derechos en el segundo año de gestión del presidente Duque, Sebastián, estudiante de licenciatura en educación comunitaria de la Universidad Pedagógica, y Viviana, licenciada en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad de Cundinamarca, nos cuentan un poco cómo surge este viaje a la minga indígena.
El viaje podríamos decir que es una gesta del movimiento estudiantil de la Universidad de Cundinamarca, ¿cierto? Veníamos en un contexto, hubo un paro estudiantil, también digamos que hubo apoyo sindical, apoyo campesino, entonces digamos que era un escenario propicio además también del segundo año de Duque, frente a las coyunturas, digamos, de por un lado movilización estudiantil, pero también frente a cómo se estaba, digamos, respondiendo al gobierno de ese momento.
Los estudiantes de universidades públicas se unen para pedir al gobierno nacional una reforma laboral y una reforma pensional, cumpliendo acuerdos y, por supuesto, manifestando ante la criminalización de la propuesta social. Así que la UNES organiza el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior.
Una cosa son los encuentros de estudiantes de educación superior. Habían encuentros distritales, regionales y nacionales. Entonces, digamos que a partir de esos encuentros surgían iniciativas para conformar una gran plataforma que fue lo que se conoció como la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, la UNES. Esa gran plataforma, digamos que era como una organización que reunía a varias organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales. Digamos que también en una pugna y es precisamente la defensa de la educación pública.
Sí, estoy luchando por aquellos que ya no pueden hablar.
No todos los estudiantes se sienten representados por la UNES, ya que existen conflictos internos y los intereses de la propia organización son distintos a lo que realmente quieren los estudiantes, teniendo en cuenta que entre la estructuración existen otras organizaciones a niveles departamentales, regionales y nacionales.
Algo que ocurrió con la UNES en ese momento, es con el paro, pues hubo primero como una construcción de trabajo de base en las universidades, entonces como que cada universidad se organizaba por sus pugnas, por sus exigencias, hacía sus procesos y se empezó a articular. Se articuló hasta un punto en el que, bueno, se instituyó como tal la UNES y se hizo un pliego de peticiones al gobierno nacional, ¿sí? Un pliego de negociación de peticiones. Entonces, entre eso estaba, por ejemplo, mayor financiación, ¿sí? Que era como una de las exigencias, pues, principales, el tema de la financiación de las universidades públicas. Ocurrió que, bueno, hubo mesas de negociación con el gobierno, a las cuales, pues, muchas veces el gobierno no asistió, pero bueno, a la final, pues, hubo negociaciones, ¿sí? Pero pues como siempre ocurre, digamos, en estos procesos de negociación, pues no todas las personas se sienten recogidas y no todas las personas se sienten satisfechas con los acuerdos que se hacen. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Que mucha gente dejó de sentirse representada por la UNES, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Universidad Cundinamarca, la Universidad Cundinamarca es una universidad regional, es del departamento. Hay varias universidades que son así. En contraparte están las universidades pues distritales, como la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Universidad Distrital, las cuales, digamos, en el tema de inversión, pues se hizo una distribución que no fue equitativa, ¿sí? Entonces, muchas universidades regionales de otros lugares, no de Bogotá, sino exteriores a Bogotá, pues no se sintieron representados con la UNESCO.
Era el año 2018, un año coyuntural en incidencias políticas. La minga indígena del Cauca había parado un gran tramo de la vía panamericana, vía que conecta toda Latinoamérica. Primera parada era Popayán, una ciudad que está al suroccidente de Colombia, en donde el conflicto es anunciado zona roja por la presencia del ELN y las FARC. Con un objetivo claro y dejando a un lado los riesgos, estos estudiantes empiezan la aventura desde la Universidad Cundinamarca, ubicada en Funza, un municipio que se encuentra a 40 minutos de Bogotá.
Hasta Santander de Quilichao, que es como la entrada al Cauca, el viaje estuvo muy tranquilo, muy normal. Ya en Santander era donde comenzaba el bloqueo, entonces digamos que ahí empezaba como a dificultarse como el trayecto, porque la policía lo que hace es como desviar a la gente que venía, y nosotros pues digamos que éramos varias delegaciones, varios buses, todos de estudiantes, y entonces digamos que la policía, yo me imagino que en su momento llegó a pensar que tenían que generar que nosotros no llegáramos a nuestro destino, porque muchas veces nos decían, no, lo que pasa es que estamos en confrontaciones, entonces es para evitar precisamente cualquier cosa, y digamos nos acercábamos a verificar esa información y no era cierto. Entonces digamos que nos retuvieron más o menos como unas 4 horas por un camino alterno para llegar a Popayán, que es por la vía que comunica a Suárez, y nos mantuvieron ahí, lo que les digo, como unas 4 horas con el ejército en la cola. Era una fila de buses y de carros, o sea que no tenían nada que ver con nosotros, y con el ejército atrás y la policía por el otro costado pasando y subiendo y bajando constantemente.
Durante el trayecto, en varias ocasiones fueron detenidos los 8 buses con universitarios de varias regiones del país. Fue la fuerza pública responsabilizada de salvaguardar la movilización indígena, ya que había enfrentamientos en la zona. Tuvieron que tomar otra ruta que comunicaba Santander con Suárez para llegar más seguros a Popayán.
Sebastián nos cuenta cómo fue el ambiente del bus en todo el viaje. A pesar de que fue difícil el camino, entre los mismos estudiantes hicieron su fiesta con mucho trago, música y risas.
Bueno, yo creo que es incluso lo que pasa en el movimiento estudiantil, o sea, hubo varias posturas, entonces había gente que se iba como en sí misma en que iba a conocer otro territorio, había otras personas que sí estaban más conscientes de que lo que se venía era muy importante, entonces había que llegar lúcidos. Pues nada, digamos que desde ahí se empezó a tensionar, porque el solo hecho de que nos retuvieran hacía pues digamos como a entender eso de una manera. Y entonces habían personas que lo veían con peligro, porque era peligroso, pero habían personas que sí lo veían de otra manera, más tranquila, así como más amena. Entonces eso hace precisamente que el cuidado y el co-cuidado tome unas variantes, ¿sí? No sea de la misma manera, porque entonces no vamos a empezar a hablar, digamos, en el mismo idioma, por así decirlo, en términos de cuidado, por ejemplo, de que estamos en un territorio, digamos, con unas dinámicas de conflicto muy diferentes a las del interior del país. Eso fue algo que, digamos, como que marcó una ruptura dentro del grupo.
Después de 24 horas de viaje, por fin pudieron llegar a la Universidad del Cauca, donde se enfrentaron a 2 hechos que marcaron la historia de su viaje.
La primera anécdota es incluso chistosa cuando uno la lee, porque estábamos en digamos, las discusiones álgidas, Y se tornaron ya conflictivas, incluso violentas, al punto de que varios estudiantes empezaron a agredirse físicamente, lo que generó que varias personas hicieran como un cerco entre quienes eran objeto de la agresión con las personas que les querían agredir. Entonces, digamos que en ese momento, pues eso genera una tensión en un ambiente universitario muy fuerte, porque uno no esperaría que eso pase en una asamblea estudiantil. Entonces, digamos que esa anécdota yo la pienso ahora y la traigo ahora y pienso que es una forma en la que se puede mediar los conflictos, porque uno de nuestros compañeros que viajó con nosotros de la Universidad de Cundinamarca, en ese momento vio muy oportuno como tomar la situación a modo de chiste, por así decirlo. Entonces empezó a decirle a varios compañeros, hey, no me empuje, hey, que no sé qué, que si sé más. Sí, así fue. Y claro, pues todo el mundo ya estaba estresado con esta pelea, entonces voltearon a mirar y dijeron, no, otra pelea. Y entonces ya cuando vimos que toda la atención se centró en nosotros, nuestro compañero empezó a cantar una arenga, que es una arenga muy significativa en la Universidad de Cundinamarca. Y bueno, la cantaron y hizo como que si todo se apaciguara. Sí, o sea, como que el ambiente cambió, el ambiente tuvo como menguó frente a esas dinámicas de violencia, porque realmente estábamos viviendo también, o sea, estábamos evidenciando cómo se violentaban los unos con los otros.
Salí de mi casa por un sueño de momento, pum, mi corazón ya no late.
A pesar de las confrontaciones, Viviana se siente dichosa por el avance y reconocimiento que tuvo su propia universidad ante la UNES, ya que antes del 2019 eran los olvidados o a los que no tenían en cuenta.
Porque nuestra universidad venía de una desorganización estudiantil, o sea, terrible, o sea, años y años en los que no hubo, digamos, trabajo social, no hubo trabajo dentro de la universidad, digamos, muy sentido. Entre el 2018 y 2019, pues como que fue el boom de la organización en la universidad, al punto que logramos llevar la mayor cantidad de estudiantes a la UNES y todo, pues desde Cundinamarca, ¿sí? Y que éramos una universidad muy poco reconocida, o sea, pasaba, por ejemplo, yo me acuerdo que pasaba un tropel en la universidad y salía en las redes sociales de la UNES, salía tropel en el Colegio Mayor de Cundinamarca. Entonces, como nuestra universidad, la sigla es UDEC, UDS, entonces salía movilización en Universidad de Caldas. Sí, o sea, no teníamos nada, nada, nada de reconocimiento. Entonces, pues algo que fue muy bonito fue que fuimos mucha gente pues a ese espacio y tuvimos un reconocimiento diferente, porque pues como nosotros no teníamos en ese momento esa carga del movimiento estudiantil, que los parches, que los líderes, que las organizaciones, pues en la universidad no habían organizaciones, apenas como que un par de líderes ahí, y pues todos como que así muy amiguitos, muy participativos, entonces pues eso fue como una forma en la que resaltamos diferente, entonces todo el mundo como que, uff, esa es la Universidad de Cundinamarca, la universidad, luego no es la misma que el Colegio de Cundinamarca, así, ah, ¿sí?
Los debates a veces no eran suficientes. Llegan a conclusiones que no todos estaban de acuerdo. En el Coliseo, enfrente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas, empiezan los golpes, los gritos y los estallidos. Un domingo en la noche, fue en pocos minutos en que los estudiantes bloquearon la calle, y en hora y media llega el SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Estábamos también en las mismas discusiones, las mismas asambleas, de hecho se había logrado como de dialogar y decir pues que se iba a continuar las asambleas hasta muy tarde. Y es muy complicado ver, digamos, imagínense ustedes, los voy a situar, un domingo a las 8 de la noche en la universidad, ustedes mamados de discusiones y que de un momento a otro suene un tropel. O sea, eso es algo muy extraño, sí, muy, muy raro, pero pues también llamativo. Y entonces digamos que ahí es donde uno ve las contradicciones, ¿cierto? Porque entonces está, no, el que decía, no, eso, ¿cómo van a hacer eso en este momento? Pero estaban los otros que decían, sí, qué bien, no sé qué, vamos a apoyar, vamos a escuchar. Y pues digamos que, o sea, generó la ruptura, generó la fractura porque todo el mundo salió a correr, unos estaban emocionados, exaltados, otros estaban ofuscados, ofendidos. Entonces, digamos que ya empezar a reconocer por qué sucedía, digamos, ese tropel, por así decirlo, las causas, era lo que me hacía pensar en que esa anécdota era significativa, porque muchos de los chicos y chicas que estaban en ese tropel mencionaban que el espacio no era amplio, ¿sí? No consignaba las voces de los estudiantes en su totalidad, sino que se quedaba en un concepto muy famoso en el movimiento estudiantil, que es el de las vocerías, de solamente la vocería estudiantil está en tal persona va y habla, y se fue cerrando de hecho el espacio, y de hecho creo que esa es una de las razones por las que la UNES se fue como desestructurando, y fue porque se fue cerrando, para evitar cosas como esas, como de que llegara cualquier persona y entonces hubieran confrontaciones, porque en la Universidad del Cauca no fue el único lugar donde se dio, también pasó en la Universidad Nacional, de hecho con unas características muy similares, yo cito ese evento en la crónica. Entonces es lo que le hace a uno también cuestionarse este tema de la acción colectiva, ¿no? Porque entonces o vamos a salir a la calle porque sí a rompernos con la policía o qué hay detrás de eso, ¿no?
Soy lo que dejaron sobre un pueblo escondido en la cima. Soy mano de obra campesina.
Estaban cerca al corazón de la Minga, y aunque estuvieran cansados por las asambleas, alguien con contactos directos de la comunidad indígena despierta ese deseo de ir a conocer su territorio y, por supuesto, conocerlos personalmente. No obstante, fue una decisión que no había sido planeada, por lo tanto, no tenían dinero.
Se acabó el evento de la UNES. Estábamos ahí reunidos en una de las canchas de la universidad. Y entonces teníamos un parcero ahí que pues él sí ya tiene como conocimiento del tema de la Minga y eso. Y el man dijo, no, yo me voy para Minga. Sí, él dijo, yo la verdad, pues yo me voy a quedar, pues yo me voy a ir. Y todos empezamos como, uy, la Minga. Ahí como que todos, o sea, aterrizamos en la idea del espacio donde estábamos, ¿sí? Como, uy, esta experiencia no es algo que uno en la ciudad pues pueda vivir, ¿no? Entonces dijeron, entonces el chino dijo, no, pues yo me voy a ir, ¿quién se quiere ir conmigo? Así. Ajá, entonces hicimos una reunión, las 60 personas nos reunimos en la cancha y fue, levante la mano, ¿quién se quiere ir a la Minga? En ese momento yo no levanté la mano porque pues yo tenía que ir a Bogotá, no sé qué, mis tareas, a la final me dejé influenciar y me quedé en la Minga. Pero fue, ajá. Entonces fue eso, fue realmente, o sea, digamos, no fue, digamos, organizado previamente que cuando salimos de Fusagasugá, que fue de nuestro punto de salida, hubiéramos dicho, no, nos vamos a llegar y nos vamos a quedar en la Minga, no. Teníamos los buses, que era el viaje ida y vuelta, entonces como que todos aguerridos, pues se nos dio por quedar, esa rebeldía también juvenil, porque también es parte de la rebeldía juvenil, porque no teníamos plata, digamos, yo personalmente, yo iba a lunes como con 20 mil pesos, y no tenía, entonces dijimos no, y entonces el chino nos dijo, hay una cáscara, y que pues los que se queden, pues parce, pierden el pasaje de vuelta a Bogotá, todos no, pues, ya sé, entonces eso como que iba haciendo filtro ahí a la decisión, sí.
Veinticinco estudiantes, entre ellos la Universidad de Cundinamarca, la Univalle y de la UPN, emprenden un recorrido a Cajibío, municipio que están a 30 kilómetros de Popayán. A lo largo del viaje fueron detenidos por el SMAT junto a varios escuadrones, pero eso no fue lo más difícil. Lo más complicado era que en realidad no tenían dónde dormir aquella noche.
Sí, ahí empieza la ruptura del documento, de la crónica, de la narración, porque esa sensación era la sensación de que no hay retorno, no te puedes devolver, tú estás aquí y vas para adelante. Sí, entonces digamos que precisamente la crónica inicia con la anécdota de que vamos para Cajibío, a más o menos 18 kilómetros de Popayán, y bueno, y nos retiene el SMAD y nos requisa, y hasta que ya no nos requisaron el último bolsillo, no nos dejaron ir, solamente por, sí, exacto, porque de cierta forma identificaron que éramos estudiantes, y bueno, pues nos requisaron y no encontraron nada, y pues a donde llegamos. En un principio teníamos la idea de a dónde llegar, pero ya cuando estuvimos ahí, ya nos dimos cuenta que no teníamos a dónde llegar y de que de verdad nos tocaba quedarnos en la cancha del pueblo, ahí al lado de la estación de policía. Entonces fue una sensación de como de rabia, ¿no? Como de incluso de temor, de uno no, o sea, de lo que dice Vivi, yo, ¿por qué me embarqué acá? Era la pelea, ¿no? De que también yo creo incluso que era el tema de la comodidad, queríamos sentirnos cómodos y a veces cuando uno no se siente cómodo, le genera como conflicto la voluntad que uno tiene, ¿sí? Como que se contradice.
Bueno, nosotros esa, no esa noche que nos quedamos ahí, en esa cancha, llovió. Ese tema de la comodidad. Cayó un aguacero, parce. O sea, la cancha era techada y tanto era así que, o sea, no, prácticamente todo el piso quedó mojado porque llovió mucho. Entonces, ese tema de la comodidad ahí fue como conflictivo, uno, no, a la deriva y mojándose. Y habían compañeros que no tenían carpas. Digamos, nosotros en ese momento no teníamos una carpa tampoco para nosotros, íbamos a la deriva. Ajá, entonces para acomodarnos, no, que consiga cartones, que consiga papel periódico, que bien apretaditos, qué tal. Yo creo que el sentimiento, pues, de mucha inseguridad, obviamente, de miedo. Además, estábamos en una zona roja, estaba militarizado el pueblo Cajibío, entonces, pues, obviamente que eso nos causaba mucho terror. Pero yo creo que algo que. O sea, ese punto de no retorno también era una responsabilidad con los demás y con las demás, porque nosotros, listo, en la universidad, el que alzó la mano y la que se puso a disposición para ir al viaje, pues también asumió la responsabilidad de cuidar a los otros, porque nos lo dijimos, o sea, antes de irnos dijimos, parce, estamos solos nosotros, no están los papás de nadie, no tenemos nadie de derechos humanos. No, no tenemos nada, ni armados, ni nada de esas cosas, ¿sí? Estamos solos, tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que abrazarnos entre nosotros. Éramos personas que no nos conocíamos y nos tocó dormir todos así, en cucharita, una cucharita así extensa para sentir calor. E hicimos turnos de guardia, algo que nunca habíamos experimentado en la universidad ni nada de eso, hacer unos turnos de guardia con ese miedo, con esa responsabilidad de cuidar a los otros. Yo creo que eso, ese fue el punto de no retorno, el compromiso en ese cuidado, ¿sí? En ese cuidarnos entre todos, ¿sí? Ya habíamos chicas, habían chicos que somos amigos también de mucho tiempo, ¿sí? Entonces había como esa responsabilidad y de no dejar botado al otro. Y pues durante el trayecto, digamos que también hubo puntos así de división entre las personas que íbamos, pero yo considero que siempre estuvo por encima pues esa responsabilidad de cuidarnos. Yo creo que eso era lo que nos hacía tener más aguante, porque uno por uno mismo sentía miedo, pero uno al cuidar al otro se siente un poquito más valiente.
Aunque no tuvieran mucho dinero, entre todos deciden seguir hacia Pital, el corazón de la Minga. Con la fe intacta de llegar a conocer la comunidad, caminan 25 kilómetros, pero al llegar allí, la comida y el entusiasmo no eran suficientes para que ingresaran al territorio indígena. Ya que un día antes, un miembro de la comunidad fue asesinado por las guerrillas colombianas, así que los mayores restringen el paso de los estudiantes por el bienestar de todos. Sin saber ahora qué hacer, se devuelven por el mismo camino con la incertidumbre de dónde pasarán esa noche. Pero es entonces que en una casa en obra gris revivió su esperanza en esa tarde. Fue el trabajador de aquel lugar que contactó a su jefe y le pidió encarecidamente que por esa noche dejara quedar a aquellos muchachos desamparados. A la mañana siguiente, inician de nuevo su viaje hacia otro campamento de la Minga indígena.
Dejemos que los ricos nos quiten el que comer. Paremos ahí, compadre, no nos dejemos joder. No dejemos que los ricos nos quiten el que comer.
Un bus los acercó a estos 25 estudiantes en el peaje más cercano. Desde allí emprenden nuevamente su marcha por la Panamericana por más de 6 horas, con distintos descansos. Durante el recorrido, visualiza lo que realmente es un bloqueo al estilo de la Minga por hacerse escuchar. Pinos derribados para evitar paso de los vehículos, camiones de Bavaria con todas sus botellas rotas en la mitad de la vía y barricadas llenas de tierra.
Interesante porque de hecho Viviana y yo íbamos en la cola del grupo y ya era de noche, entonces en el momento en que se escuchó, o sea, se escuchó y se vio así como la luz, el resplandeciente. y pues nos generó bastante terror. Y ya fue cuando llegamos que nos dimos cuenta que eso había sido un sonido, al parecer de una granada de fragmentación, también en ánimo de hostigar a los campesinos. De hecho, estaban hostigando, era el campamento a donde se suponía que íbamos a llegar primero. Entonces, digamos que, fue algo muy interesante en términos de que uno lo piensa y uno no siente como el temor, pues o como la dimensión de esa situación, hasta que ya nos damos cuenta lo complejo que era el estruendo.
Sí, parce, yo creo que en el momento pues fue el ruido y el chispazo y todos como, uy, ¿qué pasó? Si escucharon, uy, qué raro, sí, o sea, eso. Cuando ya llegamos al hospital, que pues también fue un caminito ahí, todavía nos faltaba harto camino cuando pasó ese estruendo, y ya llegamos allá arriba, y allá arriba entonces ellos se organizan y ellos y ellas notifican todo lo que pasa, ¿sí? Entonces si hay ataques, si hay confrontaciones, todo se sabía ahí en el hospital, ¿sí? Entonces, todo se comunicaba todo el tiempo, tenían sus parlantes y comunicaban las noticias, hacían sus lutos por sus muertos, hacían también sus celebraciones por sus victorias, ¿sí? Todo era muy conectado. Entonces, cuando nosotros llegamos allá y nos dijeron, no, parce, es que atacaron este corregimiento de campesinos, donde nosotros justo habíamos estado el día anterior, ahí uno siente el terror. O sea, yo creo que ni en la carretera, ni viendo el tronco tumbado, ahí nosotros sentimos el terror, parce, dijimos, ¿cómo fue madre? Menos mal nos sacaron de allá. O sea, menos mal. Nos, o sea, menos mal todo lo que nos había pasado hasta ese momento, menos mal, porque si nos hubiéramos quedado allá, que era nuestro plan A, ¿sí? Nuestra esperanza, digamos, de estar en un proceso, de poder trabajar en un proceso de esos, pues había quedado ahí en ese estruendo, en ese susto, en saber que varios campesinos habían tenido allá que confrontar, saber que nosotros, pues en la ciudad, no tenemos esa preparación que tienen ellos y ellas para ese tipo de situaciones, que habríamos estado muy mal parqueados. Yo creo que sí, lo que dice Sebas es verdad. Ahí es cuando uno dimensiona pues el terror del Estado, ¿no? Ese terrorismo del Estado.
Para finalizar con el relato, le hicimos dos preguntas a Sebastián, que él textualmente se las hace a su lector en la crónica. ¿Se hace camino al andar o se anda para hacer el camino?
Yo creo que a medida que se ha dialogado sobre la crónica, me doy cuenta que un poco de ambas. Porque se hace camino al andar, porque lo que les dijimos, nosotros simplemente dijimos palantes para allá, incluso era de camino para nuestra casa, entonces dijimos, no, pues vamos. Pero por otro lado, digamos que el camino también tiene unas dificultades, y es que nosotros queremos conocerlo, pero no pasa así. Nosotros, el camino no, nunca va a ser igual, no es igual de noche que de día, no es igual a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces yo creo que ahí es donde uno se da cuenta que la experiencia, sí, como el arriesgarse también incluso, pero sobre todo la importancia de conocer, y ¿sí? Como nosotros en investigación social lo llamamos la curiosidad epistémica, ¿sí? Como esa curiosidad por conocer la realidad, porque no conocíamos esa realidad y cuando llegamos a Popayán nos damos cuenta que es una realidad muy diferente a la nuestra y queríamos llegar a conocerla, entonces de cierta forma un poco de ambas, ¿no?
Pero no podíamos terminar esa historia sin despejar una duda que siempre hacemos a nuestros invitados aventureros. Así que les preguntamos, ¿qué dirías a un joven que quiere emprender el mismo camino?
Yo qué le diría a alguien que quiere emprender un viaje así, pues que parce, nosotros, o sea, por supuesto que no nos arrepentimos del viaje porque es una experiencia terrible, o sea, increíblemente maravillosa para nosotros, pero también es complejo, o sea, también es complejo uno ver lo que uno se puede enfrentar después de salir de la ciudad, o sea, después de los muros del pavimento, de los edificios centrales y todo eso, pues la Colombia profunda, como dicen muchos autores y autoras. Pues de verdad es muy compleja, es muy difícil, es muy terrorífica. Nosotros acá ya lo contamos como entre risas y como una anécdota, así, pero de verdad que en ese momento sentíamos miedo, de verdad que no podíamos dormir. Pues personas que siempre han tenido su casa, su cama, su espacio, sí, llegamos y nos encontramos con personas que viven de esa manera, sí, o sea, es que la organización y la forma de vida es muy diferente. Entonces, ¿yo qué le diría a una persona que quiere emprender un viaje así? Que si bien el camino se hace al andar, pues no está de más uno, digamos que previsualizar la dirección a la que quiere ir, ¿no? Y siempre pues con los principios con los que uno quiere ir, ¿no? Nosotros siempre fuimos en pos de, pues de, no, de rechazar la violencia, fuimos en pos de colaborar, de colaborarnos entre nosotros, de colaborar en la universidad, de colaborar con los mingueros, con las mingueras. Entonces yo creo que eso, pues uno también como previsualizar el camino, andarlo, porque pues andándolo es que se conoce verdaderamente el camino, tener intenciones transparentes con la gente, porque uno pues no puede llegar allá con intenciones pues superficiales o no, hay que tener intenciones tan transparentes con la gente para uno verdaderamente conocer las realidades. Y yo diría que admirar mucho el paisaje caucano, parce, las tierras caucanas son muy hermosas, las montañas caucanas son muy preciosas. Yo creería que eso, admirar también muchísimo el paisaje.
Bueno, yo creo que Vivi acaba de mencionar el porqué del título, ¿no? El miedo estridente de las carreteras caucanas es muy, muy vivido en, sobre todo cuando uno camina en esos territorios. Y, pero, ¿qué les diría? Yo les diría que algo que hoy aprendí, el día de hoy justamente, y es a tener visión horizontica, a pensarse el mundo diferente y a sí mismo a dejar de creer que uno donde habita es el único sitio donde uno puede enunciarse o donde uno puede expresarse, porque tal vez en otros territorios lo quieran escuchar a uno. Y algo muy bonito de la minga es que nos escucharon, y además de que nos escucharon, les escuchamos y pudimos participar, digamos, de su vida cotidiana. Entonces yo creo que algo que también les diría es como darse cuenta cómo la cotidianidad de otra persona para mí puede ser algo muy nuevo. Y ¿sí? Entonces, creo yo que ese es un llamado muy bonito a conocer al otro y a la otra, porque precisamente de eso se trata convivir y de eso se trata la paz, conocer al otro y a la otra.
Sebastián Camilo Pérez, autor de la crónica Sobre el camino a la minga, la acción colectiva. El miedo estridente en las carreteras caucanas. Luis Marín y Ángela Martín, narradores y productores de este episodio. Conozcan más de Echémonos un Cortico en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Agradecemos de corazón a Sebastián y a Viviana por contar su experiencia en nuestro podcast. Sin más, muchísimas gracias por escucharnos.